En el texto que leíamos anteriormente, en la lectura de introducción, el Señor estaba diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo os haya cumplido. Hay algo importante que no debemos olvidar. No debemos olvidar quiénes somos y no debemos olvidar qué hacemos aquí. ¿Cuál es el propósito por el que estamos en este mundo? Todos estaréis de acuerdo en que somos los creyentes, somos hijos de Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, debemos manifestar las características propias de ser quienes somos, es decir, hijos de Dios. ¿Cómo tenemos que hacer esto? ¿Cómo podemos manifestar estas características propias de ser hijos de Dios? La respuesta es bastante sencilla. Tenemos que vivir de acuerdo a las normas de Dios, y las normas de Dios son justas. Tenemos que vivir una vida justa, y esta es la palabra que sintetiza la vida cristiana: justicia y equidad. Tenemos que vivir de esta manera para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pero para hacer esto tenemos que dirigirnos a la voluntad revelada de Dios y saber qué es lo que Dios tiene que decirnos y qué es lo que tenemos que obedecer de lo que Dios nos está diciendo. Evidentemente tenemos que obedecer todo, pero tenemos sintetizado en los 10 mandamientos toda la voluntad revelada de Dios para nosotros. Muchos creen en nuestros días que atender a las demandas de la ley es legalismo. Por lo tanto, nosotros no queremos ser legalistas, dicen. Creen que atender las demandas de la ley es legalismo, pero evidentemente se equivocan por completo. Más bien, utilizan este término como una excusa para no hacer lo que deben, porque el legalismo es otra cosa bien distinta que veremos más adelante. El método que el Señor emplea para enseñar y para instruir es sumamente edificante, y lo hace normalmente exponiéndonos principios. ¿Qué tenemos que pensar y cómo tenemos que pensar? Nos expone ante principios para luego ser aplicados. Tenemos que asegurarnos bien de tener los principios atados a la conciencia y al corazón, a la mente y a los sentimientos, para que así podamos aplicarlos a los distintos ámbitos de la vida donde tenemos que desarrollar nuestra actividad y que mueva tanto la mente como el corazón la voluntad para hacer lo que Dios nos enseña. Por ejemplo, no es necesario que sepamos todas las variantes posibles de la multiplicación de todos los números por todos los números, porque esto es infinito. Nos basta aprender los principios que rigen la multiplicación. Si sabemos cómo se multiplican 4 por 27, sabremos, aprendiendo ese principio de la multiplicación, sabremos cuál es el resultado de multiplicar 4.826.528 por 357.526. Sabiendo cómo se multiplica un número pequeño, extraemos ese principio para multiplicar un número grande y así seguir hasta el infinito. De la misma manera, la Escritura nos muestra principios para ser aplicados en todos los ámbitos de la vida. La Escritura no nos pone todo, algunas cosas nos las da en detalle, pero hay muchas cosas que no se nos dan en detalle, pero se nos dan los principios para que nosotros sepamos cómo aplicarlos. Los mayores errores vienen de no tener claros los principios y de no tener claras las implicaciones de esos principios para nuestra vida. Nuestro Señor, en la lectura que hacíamos en Mateo 5, habla del problema de la justicia y pone dos principios fundamentales. Dice que todo lo que Él va a enseñar está de acuerdo con la enseñanza que ya estaba en la Escritura, con el Antiguo Testamento. No hay contradicción entre lo que nuestro Señor enseña y las enseñanzas que están ya en el Antiguo Testamento. No viene el Señor a traer una nueva religión, no viene a tirar a la basura toda la enseñanza del Antiguo Testamento, no viene a mostrar otra cosa que no sea la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en las Escrituras, el Antiguo Testamento, que es a lo que el Señor se está refiriendo. El segundo punto que nos presenta, el segundo principio, es que su enseñanza está de acuerdo por completo con el Antiguo Testamento, y con lo cual se opone frontalmente con la enseñanza de los escribas y fariseos. Curiosamente, los escribas y fariseos decían ser doctores de la ley y decían explicar perfectamente el Antiguo Testamento y decían enseñar al pueblo de Dios en todas las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios y con su voluntad revelada. El asunto es que lo que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando contradecía radicalmente todo lo que los escribas y fariseos estaban enseñando. Los escribas y fariseos eran, como sabéis, quienes habían usurpado una posición dentro del oficio eclesiástico que no les correspondía en absoluto. Tenían sometidos a los israelitas a nivel religioso y a nivel social. Ellos eran sus dirigentes en todos los ámbitos de la vida. Las cosas estaban bien o mal dependiendo de lo que los fariseos establecieran. Si a los fariseos les parecía bien y ellos lo aprobaban, aquello estaba bien. Pero si ellos no lo aprobaban, aquello estaba mal y peor. Esa era la corriente de moda del momento. Y evidentemente ellas eran a ellos a quienes el pueblo de Israel seguían sin enfrentarse, seguían sometidos a todas sus enseñanzas. Curiosamente estaban en contra del poder romano. Esto les inquietaba. Estaban haciendo todos los medios posibles para deshacerse del poder romano. Estaban esperando al Mesías que viniera con su caballo blanco y con ejército sin fin para desprenderse del poder romano. Pero a la vez estaban admitiendo la intrusión de estos fariseos, quienes estaban pervirtiendo por completo la palabra de Dios y quienes estaban atando su conciencia y su corazón a cosas que la palabra de Dios no enseñaba. Como la historia se repite, tristemente, tenemos que ver y analizar en qué condición podemos estar nosotros. Cómo quizá estemos admitiendo aspectos en la iglesia que son provenientes de la cultura y que no son bíblicos, y cómo podemos estar entreteniéndonos en otros que no son nuestra prioridad, ni es tampoco la labor de la iglesia la que tiene que hacer ese otro tipo de funciones. Nuestro Señor vemos que se enfrentó con firmeza a las enseñanzas y a las prácticas de estos grupos que reclamaban para sí la única interpretación válida de las Escrituras. Tenemos tan generalizada la idea del buenismo en nuestra sociedad, ese halo de misticismo que envuelve a muchos, que casi les hace levitar por la santidad que supuestamente quieren aparentar, que esto choca también con las enseñanzas de las Escrituras. El Señor nunca actuó de esta forma. Mantener las enseñanzas de las Escrituras en general y la ley en particular precisaba de acciones enérgicas, y es así como nuestro Señor actuó. El Señor no se contentó con presentar su doctrina, sino que también atacó y criticó las doctrinas falsas y las desenmascaró, se enfrentó radicalmente a ellas. Para nosotros es fácil presentar batalla contra la Iglesia de Roma. Es muy fácil meterse con la Iglesia de Roma porque de un simple vistazo solamente a los dos primeros mandamientos sin seguir con el resto, ya vemos que se cae por su propio peso su doctrina. No es necesaria una prueba más contundente para mostrar la falsedad de la Iglesia de Roma. Ya si entramos en la persona de Cristo, en su obra y en la expiación y en la justificación, ya no tenemos dónde dejarlos listos. El problema es que la falsedad no es monopolio de una organización eclesiástica en particular. No es la Iglesia de Roma la única que es falsa. Y si no estamos muy atentos, la falsedad se introduce sin querer y con muy buenos propósitos en medio de la Iglesia de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfrentarnos y donde tenemos que poner un alto en el camino para considerar la situación en la que nosotros podríamos estar o en la que están nuestras iglesias, las iglesias que nos rodean. No vamos a combatir contra la Iglesia de Roma, sino especialmente contra aquellos que se llaman cristianos surgidos de la Reforma Protestante, que rescataron de las tinieblas la luz, que son quienes alientan curiosamente y alimentan doctrinas de hombres que sirven a su propio interés para su engrandecimiento personal, como ocurría con los fariseos, y que viven en medio del cristianismo tan tranquilamente, pervirtiendo la doctrina de Cristo. ¿Cómo podemos tener comunión con instituciones o iglesias que no tienen discernimiento para entender y aplicar con claridad las doctrinas de las Escrituras? ¿Cómo podemos tener relación y comunión con ese tipo de organizaciones? El hecho de que haya instituciones que se llaman iglesias cristianas o misiones cristianas no es razón para evitar denunciar los errores peligrosos que contienen, las herejías que en muchos casos enseñan y las prácticas absurdas con las que se dan a conocer y que someten a todos los que están bajo su organización a ese tipo de prácticas. Nuestro Señor, desde luego, era un personaje muy incómodo para sus contemporáneos, muy incómodo. No era fariseo, por lo tanto, ¿qué hace alguien que no es fariseo hablándole a las multitudes y contradiciendo lo que los fariseos están enseñando? Que son ellos, para los judíos, quienes tienen la autoridad. No era fariseo. No había sido preparado en las instituciones de enseñanza de la época, no había ido a colegios prestigiosos, no había estado dentro del ambiente sacerdotal, no pertenecía a la tribu de Leví, no pertenecía a nada que tuviera que ver con las instituciones religiosas del momento. No había llegado tampoco a su posición de maestro por el curso normal de los acontecimientos. No había sido algo natural, como hacían el resto de personas que a través de los fariseos o los escribas o los saduceos habían llegado a una posición de privilegio dentro de la religión oficial del país. Al contrario, nuestro Señor no solamente no vino por estos conductos habituales, sino que se opuso a los fariseos, criticó a los fariseos y a los escribas, criticó sus enseñanzas y las condenó. No solo no parecía observar todas las normas y reglas que los fariseos habían impuesto, sino que parecía violarlas premeditadamente. Les estaba provocando continuamente. Criticaba de palabra la enseñanza oficial y también en la práctica criticaba la enseñanza oficial. Una persona así no tendría cabida en nuestra sociedad tan políticamente correcta. Alguien así en medio del entorno religioso en el que vivimos no tendría... sería atacado sin ningún miramiento, como evidentemente fue atacado en medio de la sociedad en la que le tocó vivir. Sería atacado en las iglesias de nuestros días, en las que todo parece rezumar amor, 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 permisividad, libertad. Y monopolizando esta doctrina del amor, se ha eliminado la doctrina del pecado, que resulta que el hombre es pecador, qué gran novedad. Se ha eliminado la doctrina de la justicia, como el hombre necesita la justicia de Cristo para ser perdonado y para poder entrar en el reino de los cielos. Se ha eliminado la autoridad de las escrituras, ahora todas las escrituras son puestas en tela de juicio. Génesis es un libro que cuenta cosas de personas que existieron, no lo sabemos. Y Éxodo y Levítico, bueno, eso es cosas de aquel tiempo. El Pentateuco, mejor lo borramos de la Biblia. Mateo, lo borramos también, que eso era para los judíos. Apocalipsis, como no entendemos nada, lo quitamos también. Y vamos quitando todos los libros para quedarnos sin nada. Y desde luego la ley ya no nos hace falta. Se coge un texto fuera de su contexto y se dice, Cristo cumplió la ley y nosotros estamos exentos. Con estas enseñanzas que estaba exponiendo Cristo, evidentemente sus contemporáneos empezaron a hacerse preguntas. ¿Qué cree este maestro acerca de las enseñanzas de las escrituras? Porque nos está enseñando otra cosa radicalmente opuesta a la que enseñan los fariseos y los escribas. Ha venido este Mesías, este Cristo, este maestro, que dice el que es maestro, ha venido para abolir entonces, por lo que está predicando, ha venido para abolir las escrituras del Antiguo Testamento, que es la única escritura que tenían los judíos. ¿O qué ha venido a hacer? ¿Quiere pasar por alto la ley de los profetas? ¿Quiere acabar con todo ello? Porque es lo que nos están enseñando los fariseos. ¿O no es lo que nos están enseñando los fariseos? ¿Enseña acaso que existe una nueva forma para llegar a Dios y para agradar a Dios? ¿Cuál es esa nueva forma para agradar a Dios? Porque los escribas y los fariseos nos están enseñando otras cosas. ¿Quiere que olvidemos por completo? ¿Quiere que olvidemos por completo el Antiguo Testamento? ¿De qué nos sirven las escrituras que nos han dejado los profetas, que nos dejó Moisés? ¿Viene este hombre a traernos otras nuevas cosas? Estas eran las preguntas que nuestro Señor sabía que iban a suscitarse y a las cuales tenía que responder. Y eso es lo que ocurre en nuestros días. La gente está envuelta en esa monodoctrina del amor y el desorden. Como todo es amor, la verdad es que el amor permite todo tipo de desórdenes. Desórdenes en la práctica y desórdenes en la doctrina. La gente está envuelta en ese amor rosa sin darse cuenta de que es evidentemente una enseñanza de la escritura, pero tenemos que discernir exactamente qué es lo que se enseña cuando se habla de amor. Pero no es la única doctrina. Hay muchas más doctrinas que tienen que ser predicadas y de hecho tenemos que ser expuestos a todo el consejo de Dios. Hasta tal punto llega la ignorancia que se predica sobre el Dios de ira del Antiguo Testamento, se predica del Dios de ira del Antiguo Testamento y el Dios de amor del Nuevo Testamento como si fueran dos dioses completamente distintos y contrarios. Se dibuja un Cristo sensiblero que a final de cuentas murió por todo el mundo y a final de cuentas todo el mundo se salvará, a final de cuentas será buena persona también, y todo lo perdona. Un Cristo sensiblero que habla de amor, de amor, de amor, y se olvidan todas las veces que nuestro Señor habló de la justicia. Habló de la condenación, habló del arrepentimiento, habló del pecado. Pervirtiendo de este modo la verdadera enseñanza de Cristo, es por lo que él mismo sale al paso de que pudieran estar pensando algunas otras cosas distintas a las que él estaba enseñando y que se oponía frontalmente y radicalmente a la enseñanza de los escribas y fariseos. Y hoy, al igual que en aquellos tiempos, la enseñanza de Cristo es completamente repulsiva por muchos que se llaman cristianos. Hay quienes tropiezan en Cristo y en su salvación por esta cuestión que existe con la ley. ¿Cuál es la relación de Cristo con la ley? ¿Cuál es la relación nuestra con la ley? Por eso es importante que examinemos la ley, porque la ley ocupa un lugar predominante en las enseñanzas de las Escrituras. Lo que hoy más se predica y se enfatiza es que Cristo abolió por completo la ley y que introdujo en lugar de la ley la gracia. Parece ser que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por la ley y los del Nuevo por la gracia, hasta que caen en la cuenta o no les puede exponer la enseñanza de Hebreos 11, que por la fe, desde Caín y todos los que le siguieron, fueron salvos por la fe. Siguen diciendo y machacando: la ley la dio Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Desde la muerte de Cristo todo es gracia. Estamos en el día de la gracia. El cristiano, por tanto, está desligado de la ley, no tiene nada que ver con la ley, está exento de cumplir la ley. Son enfáticos en que la Biblia dice que estamos bajo la gracia, de manera que no debemos mencionar la ley. Tristemente, esta es una falsa y antigua doctrina. Tan falsa y antigua como la que muchos predican, lo que estábamos comentando antes, de que el libro de Génesis no hay que tomarlo en cuenta porque son solamente fábulas para que nosotros entendamos una verdad, pero que no era real, que Mateo era únicamente para los judíos y que no tiene nada que ver con nosotros. Y es interesante comprobar cómo a través de los siglos se siguen manteniendo estas viejas y perversas enseñanzas que debían de estar completamente barridas y tiradas al cajón de la basura. Nuestro Señor responde cuál es su relación con la ley y con los profetas. Y aquí en el texto que leíamos de Mateo en la introducción, cuando el Señor nos habla de la ley, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. La ley en este texto específicamente significa toda la ley. Ha venido a cumplir toda la ley. Y esta ley, como recordaréis, se había dado a los hijos de Israel y contenía tres partes especiales: la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley moral son los 10 mandamientos dados por Dios que se promulgaron de una vez y para siempre en el monte Sinaí en medio de sucesos extraordinarios. Una ley que afecta a todo hombre porque antes de que se diese la ley en las tablas de piedra ya estaban cumpliendo la ley los que vivieron antes de Moisés. Luego estaba la ley civil, que es por la que se regulaba a Israel como nación. Y finalmente estaba la ley ceremonial, que tenía que ver con los sacrificios y los ritos que estaban o que tenían que llevar a cabo como cumplimiento o como mirando a la persona de Cristo, donde se cumpliría todo lo que ellos estaban haciendo por medio de los rituales, matando como mataban a los corderos, haciendo derramar su sangre como ejemplo de la expiación que vendría con Cristo. Pero aquí, cuando el Señor habla que Él vino a cumplir la ley y los profetas, cuando Él dice la ley, engloba toda la ley, a las tres partes o a las tres líneas de la ley. Cristo vino a cumplir con todas esas especificaciones de la ley. De hecho, Cristo fue el cordero inmolado, Cristo fue el sacerdote, Cristo fue la víctima, cumplió sobre sí toda la ley ceremonial también, cuando en él se cumplieron todas las enseñanzas que tenían, los tipos que tenían que ver con la persona de Cristo. Sin embargo, cuando el Señor sigue hablando después de ese texto, a partir del versículo 21 del capítulo 5 de Mateo, cuando el Señor sigue hablando de ahí en adelante, nuestro Señor habla específicamente ya de la ley moral, no como algo que ha pasado, sino que establece su vigencia. Es una ley permanente y es de obligada observancia. ¿Y qué significa cuando el Señor dice que no vino a abolir la ley ni los profetas? Cuando habla de profetas, ¿a qué se está refiriendo? Pues quiere decir todo lo que tenemos en los libros proféticos de las Escrituras. Para él, las Escrituras, y para los judíos de la antigüedad, era todo el Antiguo Testamento. Y tampoco en esto debemos olvidar que contienen dos aspectos principales las enseñanzas de los profetas. Los profetas enseñaron la ley, los profetas interpretaron la ley y los profetas aplicaron la ley. Esto hicieron los profetas. Anunciaron a la nación los juicios que vendrían sobre ellos si no guardaban la ley. Les advirtieron acerca del problema que tenían con Dios, con su relación con Dios, por no guardar la ley. Y vemos cómo a lo largo de la historia del pueblo de Israel fueron castigados severísimamente en una y en otra ocasión por no tener en cuenta lo que Dios les había dicho. acerca de sí mismo y de su relación con la ley. Los profetas no solamente proclamaron y se esforzaron en anunciar al pueblo la ley para que la entendieran bien y la cumplieran, la pusieran por obra, sino que además predijeron la venida del Mesías, proclamaron la vigencia de la ley y al mismo tiempo anunciaron a aquel que iba a venir para hacer satisfacción de la ley delante de la justicia divina. Estos dos aspectos están incluidos en el mensaje de las profecías, en el mensaje profético de los profetas. El Señor dice también, un texto, una palabra que usábamos la semana pasada, que vino a cumplir. Decíamos que ha habido mucha confusión en cuanto a su significado, al significado de que Cristo vino a cumplir, de manera que debemos indicar que no significa esto, este hecho de que Cristo vino a cumplir, no significa que vino a completar o a acabar algo que había quedado incompleto. Esta interpretación que a veces se le quiere dar al texto es completamente errónea. El significado verdadero de la palabra cumplir tiene el sentido de prestarle obediencia completa a la ley. Literalmente es llevar a cabo todo lo que se ha dicho y establecido en la ley y en los profetas. Ese es el cumplimiento. Llevar a cabo todo lo que ha sido dicho y establecido en la ley y en los profetas. ¿Cuál es entonces la verdadera enseñanza que nos está aquí exponiendo el Señor acerca de la ley? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La razón, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La primera proposición que aparece es que la ley de Dios es absoluta y eterna, porque no pasarán, o sea, no se puede quitar ni una jota ni una tilde mientras que el mundo sea mundo. Sus exigencias son permanentes. No se puede abrogar la ley ni reducir hasta que pasen el cielo y la tierra. Y esta expresión que utiliza aquí la Escritura significa el fin de los tiempos. Hasta que pase el fin de los tiempos, la ley sigue vigente, sigue permanente, sigue actual. Como todos sabéis, el cielo y la tierra nos muestran una señal de continuidad. Mientras que existan el cielo y la tierra, seguiremos viviendo. Mientras permanezcan, dice nuestro Señor, el cielo y la tierra, nada desaparecerá de la ley. Ni una jota ni una tilde, todo permanecerá en vigor. La ley que Dios ha promulgado y que se puede encontrar en el Antiguo Testamento y en todo lo que los profetas han dicho, nuestro Señor está diciendo, se va a cumplir hasta el final. Tiene que ser observado hasta el final. A la luz de esto, nuestro Señor afirma también, en segundo lugar, que como es lógico, no ha venido a destruir ni a modificar en lo más mínimo la enseñanza de la ley ni la de los profetas. No ha venido a cambiar absolutamente nada de lo que Dios ha dicho a través de la ley y a través de los profetas. Vemos la esencia de lo que dice nuestro Señor en estas palabras. Toda la ley y todos los profetas señalan a Cristo. Él es el cumplimiento en ese sentido de la ley. Todo lo que hay en la ley y en los profetas culmina en Cristo como la máxima expresión de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestro Señor confirma la autoridad del Antiguo Testamento. La autoridad. Para el Señor, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, era la palabra de su Padre, era la escritura que Dios había dejado, la voluntad revelada de Dios para todo hombre. Era algo único y tenía toda la autoridad, los escritos del Antiguo Testamento. Estamos, por tanto, frente a una verdad vital respecto al asunto de la autoridad de las Escrituras. El mismo Señor reconoce la autoridad de las Escrituras. Hay muchas personas hoy día que parecen pensar que pueden creer en Cristo y rechazar en todo o en parte el Antiguo Testamento. Tenemos que decir que el problema de nuestra actitud frente al Antiguo Testamento ocasiona inevitablemente el problema de nuestra actitud frente a Cristo, porque el Antiguo Testamento está hablando de Cristo en todos los momentos, está hablando de Cristo. Si decimos que no creemos en el relato de la creación, tenemos un problema espectacular, porque barremos la doctrina de la caída, barremos la doctrina del pecado. Si decimos que no creemos que la ley fue dada por Dios a Moisés para el hombre como hombre, sino que fue una parte de la legislación hebrea, junto con las otras leyes que les fueron dadas, si decimos esto, contradecimos todo lo que nuestro Señor dijo acerca de sí mismo, de la ley y de los profetas. y rompemos con los principios vitales del cristianismo que se encuentran en el libro del Génesis: la creación, la caída, el pecado, la gracia, la revelación, los mandamientos, el papel del hombre, el papel de la mujer, cómo funciona la sociedad, cómo Dios actúa a través de su misericordia, actúa a través de su providencia, actúa a través de su gracia. Si no creemos en Génesis, ya podemos tirar el resto de las Escrituras. No nos sirven de nada. Cristo está afirmando que todo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Hasta las jotas y las tildes tienen significado. Los acentos, las cosas más pequeñas de las frases, todo tiene significado. Todo tiene un propósito y todo obliga a un cumplimiento. Por otra parte, los profetas fueron hombres llamados por Dios, a quienes Él comunicó su mensaje, un mensaje que tenían que transmitir. Y todo fue dado en relación a Cristo. Si leemos a los profetas, encontraremos muchas enseñanzas acerca de la persona de Cristo. Muchos se preguntan por qué la Iglesia primitiva aceptó y unió en lo que hoy conocemos como la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lo resumió todo en un mismo libro, la Biblia. ¿Por qué hizo esto la Iglesia antigua? Muchos cristianos dicen que les gusta leer los evangelios, pero que desde luego no les interesa en absoluto el Antiguo Testamento, y que esos cinco libros de Moisés especialmente y su mensaje no les dicen absolutamente nada. Levítico, con toda su parafernalia de leyes. Deuteronomio. La Iglesia primitiva no pensó de esta manera. Por esta simple razón, una parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, arroja luz sobre otra parte que es el Nuevo. Y el Nuevo Testamento está explicando el Antiguo. Esto es lo que decía San Agustín: el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Pero, por encima de todo, el mismo Hijo de Dios afirma que no vino a abrogar el Antiguo Testamento. No vino a quitar de en medio la ley y los profetas, sino que los consideró todos como la palabra inspirada de Dios y por lo tanto con autoridad absoluta. Y si queremos ser verdaderos creyentes, tenemos que creer evidentemente en la enseñanza de Cristo. Y si para Cristo esto era la palabra, la voluntad revelada de Dios para el hombre, evidentemente nosotros tenemos que estar de acuerdo con Cristo, porque es la palabra revelada por Dios para el hombre. Ahora, en cuanto se comienza a discutir la autoridad del Antiguo Testamento, si eran algunos libros inspirados o no inspirados, si la creación fue una fábula o no fue una fábula, si existió Adán y Eva o no existió, y todas las demás cosas, podemos acabar bastante mal, porque empezamos a discutir ya sobre la autoridad del Hijo de Dios mismo, sobre la persona de Cristo y sobre la redención. Nos vamos a encontrar con problemas y dificultades sin fin, porque vamos a cuestionarnos absolutamente todo y vamos a entrar en un callejón sin salida. El ejemplo que tenemos en Cristo es que Él aceptó la autoridad total y absoluta del Antiguo Testamento, que Él aceptó de forma absoluta la vigencia de la ley. Y si Cristo lo hizo, nosotros no somos quienes para cuestionar lo que Cristo está diciendo y para cuestionar la autoridad que nuestro Señor mismo está ratificando sobre los escritos del Antiguo Testamento. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que dicen las Escrituras. Nuestro Señor, a lo largo de su ministerio, tomó citas de las Escrituras, citas de la ley, de los profetas y de los salmos para defender su ministerio. La Escritura no puede ser quebrantada. El Señor no empezó a hablar de sí mismo porque Él quiso hablar de sí mismo, sino que tomó citas del Antiguo Testamento para confirmar su ministerio, para confirmar su sacerdocio, para confirmar su justicia, para confirmar la salvación. Y encontramos así como en los 10 mandamientos Dios se muestra a sí mismo y muestra su voluntad por medio de ellos. Y muestra también cómo soy yo. Solo puedo conocerme a mí mismo y saber cuál es mi situación delante de Dios cuando comprendo la vigencia de su ley y la pertinencia de esa ley para mí. Aunque, como hemos dicho, muchos rechazan al Dios del Antiguo Testamento porque era un Dios de ira y entonces no debe ser predicado ni debe ser tenido en cuenta y además no nos interesa, aunque muchos piensan esto, la parte más impactante, la parte más importante de la gracia de Dios se nos muestra precisamente al darnos los 10 mandamientos. Porque allí no solamente se nos expone nuestro estado de desobediencia y de corrupción, sino que especialmente se manifiesta la santidad de Dios. En los 10 mandamientos encontramos la santidad de Dios. Es cierto que el Evangelio anuncia las buenas nuevas de salvación, pero esta gracia de Dios para salvar, empieza cuando Él nos muestra por medio de su ley quién es Él y quiénes somos nosotros. Ahí empieza su gracia. Tenemos abundantes riquezas de su gracia para con nosotros al ver cómo Dios se ha revelado a sí mismo, para que sepamos cómo dirigirnos a Él, cómo vivir delante de Él y cómo actuar en obediencia respecto a su voluntad revelada. No estamos perdidos, no estamos sin saber por dónde tenemos que ir. Tenemos la guía de las Sagradas Escrituras en general y tenemos la voluntad de Dios especialmente revelada en los 10 mandamientos. Por eso nos dice Pablo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dios ha tenido misericordia de nosotros al darnos su ley. La ley nos dice cuán desesperadamente estamos de la salvación que se encuentra en Cristo. Cuán desesperadamente estamos. Él cumplió los requisitos judiciales de la ley para que nosotros quedásemos exentos de la condenación de la ley. Pero no quedamos exentos de observarla como fruto de la salvación. Quedamos exentos de la condenación, pero no quedamos exentos de observarla como fruto de la salvación. Mientras que en nuestros días estamos en un extremo respecto a la ley al menospreciarla de esta manera, en los días de nuestro Señor estaban exactamente en el extremo opuesto. Actuaban de forma legalista. ¿Qué es un legalista? Un legalista guarda la letra de la ley. La letra. Y en su intento de proteger la ley de Dios, inventa reglas humanas adicionales para que esa letra de la ley quede guardada sin ningún resquicio. En este sentido, los fariseos habían añadido 613 reglas para estructurar la ley de Dios. 613. No es extraño que el Señor diga, si alguno está cansado y trabajado, que venga a mí, que yo le haré descansar, porque con 613 reglas uno es difícil que haga algo que no esté mal. 613 reglas, no 10 mandamientos, 613. El legalismo no consiste en las restricciones que yo me impongo, sino en las que yo demando a los demás. Ese es el legalismo. Pablo estaba dispuesto a no comer carne si eso era piedra de tropiezo. Eso no era legalismo, lo hacía por amor a los demás que podían tropezar en eso. Ahora, sí que hubiera sido legalismo si él hubiera impuesto a los demás que no comieran carne. Eso sí que hubiera sido legalismo, porque estaba fuera de su autoridad. El legalismo lo que hace es convertir la tradición y la cultura en ley. Esto hay que hacerlo por ley, a rajatabla, lo tenemos que hacer sí o sí. Esto no es lo que ocurre desde luego con los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos no son una tradición. Los 10 mandamientos no son una tradición, es la voluntad revelada de Dios que tenemos que enseñar y que tenemos que aplicar. No es un legalista aquel que observa la ley, sino que es una persona justa y recta aquel que observa la ley. No es un legalista. En sus orígenes, el legalismo nace con el deseo de evitar los excesos, y al principio puede parecer inofensivo. Pero cuando inventamos reglas para guardar la ley de Dios, desde la perspectiva humana, situamos nuestra sabiduría por encima de lo que Dios ha establecido. Colosenses 2:20 nos dice Pablo: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿De qué nos sirve guardar cosas que enseñan los hombres si estamos olvidando las enseñanzas y los mandamientos de Dios? Todo el movimiento monástico experimentó en sí mismo esta enseñanza. Se metieron en celdas para que el mal no estuviese en ellos, para no sentirse tentados al mal. Y resultó que el mal estaba en su corazón. Da igual que te encierres en una celda o que te pierdas en un desierto, el mal va contigo. Los fariseos, recordaréis que se lavaban las manos antes de comer. Una enseñanza que tenía que ver con la ley ceremonial de higiene. Está bien que nos lavemos las manos antes de comer para evitar ingerir microbios que nos pueden hacer daño. Pero esta norma inofensiva acabó convirtiéndose en una señal para determinar quién era creyente y quién no era creyente, por el simple hecho de lavarse las manos. Llegó hasta tal punto de acusar a quien no se lavaba las manos de que no era creyente. De ahí que se escandalizaron los fariseos con los discípulos del Señor de que no se lavan las manos antes de comer. Por lo tanto, ellos ya determinaban con el lavarse las manos o no quién estaba y quién no estaba dentro de la salvación. Hoy sabéis que hay muchas iglesias que no toman vino en la mesa del Señor porque lo consideran un pecado. Tomar vino es un pecado. Cuando la Biblia habla explícitamente de vino, no de mosto, de vino. Si alguien tiene problemas con el vino, está bien que no lo beba. Pero que se prohíba beber vino como evidencia de ser creyente o no creyente, eso sí que es caer en el legalismo. Eso sí que es caer en el legalismo. En el siglo XVII, Thomas Watson, un puritano, escribió: los que no quieren que la ley les gobierne, tendrán la ley para juzgarles. Y esta es una terrible realidad. Los que no quieren que la ley les gobierne, tendrán la ley para juzgarles. Todos los hombres tienen obligación de guardar la ley de Dios. Fijaos que no fue escrita en papel, ni en pergaminos, ni en cuero, para que pudiéramos torcerla, manipularla o hacer con ella lo que nosotros quisiéramos. La ley fue escrita en dos tablas de piedra para que o bien la guardásemos o bien la quebrantásemos, pero no queda otra opción. O la guardamos observándola o la quebrantamos. La ley para el cristiano no le condena, pero sí le manda. No le condena, pero sí le manda. No está exento de su obediencia. Vemos cómo en nuestra sociedad se condena la ley y tergiversan todos sus mandatos haciendo exactamente lo contrario, porque eso es la moda. Se aplauden y ensalzan las conductas más degradantes e inmorales, porque eso es lo que la gente quiere escuchar y ver y hacer. Pero ese es el inevitable estado en el que se halla una sociedad que ha rechazado por completo a Dios y ha rechazado por completo su palabra. Hay un asunto más grave, y es que muchos que se llaman cristianos también han seguido esa disposición contraria para guardar la ley. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 4: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Nuevamente se nos manda a contender. A contender. No tenemos que tener vergüenza y no tenemos que ser unos cobardes para contender ardientemente por la fe. La ley trae luz al corazón, muestra su iniquidad y muestra su corrupción. Tenemos que contender por defender la posición de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Es predicando la ley como una más de las doctrinas que tenemos que predicar, porque hay que exponer todo el consejo de Dios, como podremos conocer la voluntad de Dios, como podremos valorar la salvación que está en Cristo, como podremos conocer la verdad y como esa verdad nos hará libres, libres de la esclavitud del pecado, libres del dominio de Satanás, libres de la condenación, porque Cristo pagó por los impíos para llevarnos a Dios. La obediencia perfecta de Cristo, dice la Escritura, que nos dio amplia entrada en el reino de los cielos. No necesitamos, por tanto, la ley para salvarnos, pero sí que la hemos tenido que necesitar, sí que la debemos tener en cuenta para poner de manifiesto de quién somos hijos y a quién obedecemos, a quién pertenecemos. Y esto lo hacemos observando la ley de Dios como fruto de nuestra salvación. Vamos a terminar en oración.